Visae 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad una vista. Visae 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia que se encuentra conectada con la radio UNAD virtual, emisora de la Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD de Colombia. Bienvenidos al programa Visae 4.0, calidad, bienestar y servicio. Espacio diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a aspirantes, estudiantes y egresados. Les habla Adriana Isabel Franco y es para mí una alegría estar con ustedes nuevamente brindando información de calidad para su bienestar. Invitamos a nuestros oyentes para que se pongan cómodos y estén atentos a nuestro programa de hoy. Este programa va dirigido a aspirantes y a estudiantes unadistas. Es un tema que nos va a regalar una orientación en donde abordaremos elementos que influyen en una de las decisiones más importantes que debemos tomar en nuestro proyecto de vida en relación a la selección del programa profesional que queremos estudiar y que muchas veces no tenemos claridades frente a lo que queremos dedicarnos. El título de nuestro programa el día de hoy es Orientación Profesional. Y para ello hemos invitado, o estoy en la compañía de dos personas súper invitadísimas y especiales que nos van a regalar todo lo que tiene que ver con la orientación y pues con todos los temas que en ello atañen. Lady Paola Rodríguez Cardona. Ella es profesional de psicología, especialista en psicología educativa y magíster en neuropsicología y educación. Ejerce como docente y consejera en estos momentos en la UNAD. Paola, buenos días.
Buenos días, Adri, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Lady Dayan González Arias, ella es profesional en psicología, especialista en intervención psicológica y desarrollo humano y ejerce como docente y líder nacional de e-monitores en la UNAD. Hola Dayan, buen día.
Hola Adriana y saludos a todos nuestros escuchas.
Muchas gracias por estar aquí y bueno, no sé qué tengan para contarnos el día de hoy.
Bueno, Adriana y Paola, un gusto pues compartir este espacio con ustedes, también estudiantes, aspirantes y la comunidad unadista. Bueno, es importante en este campo de la orientación vocacional partir de cuáles son como esos estudiantes o personas interesadas de lo que nosotros ofrecemos. Y eso nos lleva a la necesidad de plantear un ejercicio de orientación profesional focalizado en nuestra metodología, entendiendo pues que nosotros tenemos unos tiempos de estudios diferentes, requiere unas características propias a fortalecer en nosotros como personas también y futuros estudiantes. Para ello, pues es importante entonces que reconocemos que tenemos unos estudiantes que muchas veces forman parte de población rural,
sí.
Los cuales pues en algunos momentos tienen temas de conectividad que son muy diferentes a una persona que vive en una parte urbana, que en algunos momentos también llevamos mucho tiempo sin estudiar y eso nos lleva a que también como que antes de iniciar nuestro proceso de formación podamos reconocer qué es lo que yo necesito fortalecer y reconocer allí.
Además porque llevan mucho tiempo, precisamente por no tener esa orientación, seguramente no han tomado esa decisión de qué voy a estudiar. Y se quedaron y se pasó el tiempo sin tomar esa decisión y están en estos contextos, bueno, te decías, rurales, en donde se dedican a la vida rural y que en algún momento o dejan de lado ya como esa aspiración o ese deseo de estudiar. Entonces ya cuando van a retomar como que bueno, ¿y yo a qué me voy a dedicar? ¿Y qué es lo que quiero hacer? ¿Qué tiene que ver con lo que tú vienes como comentándonos?
Exactamente. Además que ahí surge algo importante y es que muchas veces ellos tienen el temor de tomar una decisión final porque no tienen o conocimiento del computador o no tienen un computador específicamente para hacerlo. Entonces para eso la universidad entra desde su ejercicio de pertinencia y presencia regional a hacer una oportunidad para esos estudiantes. Entonces, por eso aquí también, más que hacer un ejercicio de publicidad, es lograr reconocer esa pertinencia regional que logra tener este ejercicio de formación que tenemos.
Teniendo en cuenta todo lo que nos comenta Dayan, pues la universidad ha generado un modelo de atención centrado en el estudiante, con el fin de reconocer sus características, sus habilidades, sus motivaciones, identificar la modalidad de la universidad como tal y que pueda finalmente tomar una decisión con criterios, con los elementos necesarios para que ese proceso de formación que inicie pues lo desarrolle de forma adecuada y al finalizar tenga un proceso de formación integral exitoso.
Como con seguridad y sin temor a equivocarse, porque eso es lo otro, o sea, con ese temor de ¿será que sí es o no es? Y se ve hoy en día mucho en la adolescencia o en los chicos que se pasean por dos o tres carreras, hacen dos, tres semestres, desisten, no está así, como que por este lado. Entonces, pues bueno, en ese sentido, Dayan, cuéntanos un poco de aquellos aspectos que acompañan el ejercicio de orientación profesional en la UNAT.
Yo te cuento un poco. El ejercicio de orientación en la UNAT está muy relacionado con el tema de la metodología de estudio, entendiendo que, como tú lo decías, muchas veces los estudiantes entonces se van por varios programas. Tengo que tomar la decisión si quiero estudiar Derecho, Psicología, Trabajo Social, pero aquí también quiero estudiar a distancia, quiero estudiar virtual o quiero estudiar presencial, también se convierte en una forma, en una decisión importante a tomar. Entonces, por eso, nuestro ejercicio de orientación está enfocado en la metodología de estudio también, adicional al programa que se quiere interesar en la persona.
Claro, porque bien es una oportunidad en donde dice, bueno, no tengo que desplazarme, lo puedo hacer desde mi casa, pero eso también requiere de otros compromisos y requiere de otras competencias, que es lo que estás diciendo, que se focalizan directamente a la UNAD por ser virtual. Y bueno, yo ya no me voy a adelantar al tema porque pues iba a hablar de que requiere de disciplina, de las autonomías, de la organización de tiempos, que bueno, que yo creo que lo iremos hablando más adelante.
Que es muy importante, y además que es muy importante que lo vayas mencionando, porque ahí es a lo que llegamos. Básicamente nosotros o la mayoría de la población colombiana tiene experiencia en la modalidad presencial. Nuestra formación en el bachillerato teníamos a un docente de manera permanente que nos iba orientando qué teníamos que realizar. Cuando llegamos a esta metodología, muchas veces se convierte en un conflicto o en algunos momentos en una crisis para la persona cuando llega o cuando no ha conocido pues previamente esta metodología, porque aquí él mismo tiene que autorregularse, él mismo tiene que ejercer como esos hábitos para empezar a estudiar, para realizar las lecturas, porque no hay nadie que le esté diciendo de manera permanente, oye, me entregaste el trabajo hoy, sino que considerablemente hay una plataforma que le está brindando como las agendas y unos tiempos específicos, pero si no se autorregula, pues eso puede llegar a pasar por alto y no tener como realmente el efecto que se quiere en esta metodología. Entonces, pues en esa parte nosotros también focalizamos un poquito en algo que es lo que le da el plus a nuestra metodología y es el proyecto académico pedagógico solidario, que nos permite que esa metodología reconozca que necesitamos de la autonomía del estudiante, pero que también reconozca al otro como quien le aporta y le fortalece su aprendizaje, y también que eso sea significativo a su región y a lo que lo está rodeando. Porque eso pues es un aspecto importante. ¿Qué requiere? Como tú lo decías, el tema de la autonomía. La autonomía es fundamental. En esta metodología también la comunicación y la interacción que logramos tener con los docentes, con esos diferentes mediadores que ofrece la universidad, es fundamental en esta metodología. Lo que tiene también con el uso de las tecnologías, que era lo que mencionábamos hace un momento. Las tecnologías en algunos momentos para unos puede ser un conflicto porque no los uso, pero también es una oportunidad que si yo los logro aprovechar y logro sacar como el máximo beneficio a eso, va a ser el medio para poder fortalecer mi aprendizaje y lograr aplicar eso pues en la región también en la que estoy. Y pues que esto también nos exige pues unas formas propias de estudio que muchas veces nosotros no las identificamos porque no lo necesitamos, pero que aquí es donde surge ya esa necesidad.
Bien, déjalas ahí, ya vamos a ver cuáles son esas propias formas de estudio, vamos a unas pautas universitarias y regresamos en un momento.
Ya regresamos con Visaje 4.0.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con Visae 4.0.
Regresamos con nuestro tema de hoy, orientación profesional. Paola, cuéntanos qué otros elementos son importantes para tener en cuenta en esta orientación.
Bueno, Adri, en este tema es fundamental revisar todos los elementos relacionados con la motivación, con las habilidades, con los intereses. Tú mencionabas al inicio, a veces es común ver en los estudiantes que de pronto se trasladan de un programa a otro. ¿Por qué? Porque de pronto no identificamos desde el inicio cuáles son mis intereses reales, cómo me visualizo, cómo me proyecto, qué es lo que yo quiero para mi vida, para mi futuro. Entonces, En este caso nuestra idea también es eso, es como brindarle a los aspirantes algunas herramientas o algunos elementos para que ellos puedan entrar a identificar sus intereses, sus motivaciones, sus habilidades, cómo me visualizo, qué es lo que quiero, pero en un contexto real, no simplemente en un imaginario, sino en realmente cómo me proyecto, si lo puedo hacer, si es viable. Mencionamos que como tenemos presencia en todo el país, influye mucho el contexto en el que estoy, en mi comunidad, cómo me puedo proyectar, qué puedo aportar. Entonces la idea es que desde el inicio identifiquemos esto.
A medida que vas hablando, me voy imaginando, y esto es como un consejo para los papás unadistas, ¿sí? O sea, a veces cuando se llega ya al momento de tomar la decisión y no se ha encontrado, puede ser porque hizo falta exploración en la infancia. Entonces, ¿cómo los papás, bueno, también, cómo los papás están permitiendo que los hijos tengan ese tipo de exploración desde lo artístico? O sea, que pasen como por todos los campos, desde las lúdicas, por decirlo así, para que ellos vayan conociendo como su foco, su orientación, o viendo hacia dónde se van a proyectar más adelante. Porque cuando llego ya terminando el colegio y no he tomado la decisión, carajo, fue por falta de eso. Entonces, pues nada, hablabas de eso y me acordaba yo, bueno, es importante también contarle a los papás unadistas que estén atentos de brindarles esa orientación, ese, y permitirles esa exploración, porque es más como exploración y saber qué me gusta, qué no me gusta y dónde me siento bien.
Así es, porque hasta hace algún tiempo se hablaba mucho de ciertos programas, que de pronto mi familia siempre ha tenido tal profesión, siempre nos hemos enfocado por tales líneas, familia, por tradición, sin que ese sea realmente el interés o la motivación del aspirante o del estudiante.
Sí.
Entonces tomo una decisión basada en la opinión de mis papás o de mis amigos o de lo que las personas que están a mi alrededor quieren u opinan, pero no es lo que realmente quiero. Entonces acá tratamos de que el estudiante realmente esté convencido de qué es lo que quiere. Y también ha cambiado mucho el concepto de la inteligencia. De pronto antes se mencionaba solo las matemáticas o solo ciertas áreas o ciertas profesiones. Y pues es importante tener en cuenta todo el tema de las inteligencias múltiples, de nuestras habilidades, de las destrezas, del hemisferio y de qué de pronto tiene predominancia en nosotros.
Sí.
Y como tú lo mencionabas, todo el tema de las lúdicas, todo el tema de los nuevos programas que estamos generando. La universidad ofrece una cantidad de programas que de pronto no son tan comunes o que no en otras universidades los encontramos, y acá tenemos una amplia oferta académica que puede satisfacer los intereses de todas las personas.
Bien. Vamos a interactuar un poco más como con los oyentes y vamos a hablar frente a cómo podríamos identificar nuestro perfil. Dayan, ¿cómo podemos orientarles a ellos para que se vayan como pensando tanto a los aspirantes como a los mismos estudiantes unadistas?
Bueno, ahí sumando a lo que nos planteaba Paola, uno de los ejercicios más importantes en este momento identificar cuál es el perfil que quiero escoger es la toma de decisión final, en el cual en este ejercicio del plan de acompañamiento que se brinda desde la visa y desde este programa que estamos como acompañando, es precisamente eso, acompañar esa toma de decisión final. Que aquí, ¿qué necesitamos nosotros? Como lo decía Paola, reconocer esas habilidades, esas competencias y estar completamente seguro que esa es la decisión desde los positivos y los negativos que necesito para mi vida, desde el contexto regional, también desde los recursos con los que cuento. Entonces, pues son aspectos importantes que pues a partir de algunas preguntas que en este momento pues quisiera invitar a Paola para que nos comparta, y a partir de eso como que vamos identificando cuál es el perfil que realmente yo puedo plantear.
Claro que sí.
Pregúntanos.
La idea es desde el autoconocimiento podamos identificar eso. Entonces, quisiera que ustedes me cuenten, por ejemplo, en el colegio, ¿en qué asignaturas se destacaban? Y quiero invitar a nuestros oyentes para que también lo contemplen. ¿Cómo se visualizaban en el colegio? ¿Cuál era la asignatura o la materia que más les gustaba? Adri, cuéntanos tú, por ejemplo.
Bueno, yo la verdad no me gustaban las matemáticas. Me dio duro aprender a hacer divisiones, entonces por ese lado no fue. Yo me destacaba mucho en la parte cultural y artística, en las izadas de bandera, en la organización de eventos. De hecho, me ganaba todas las medallas de colaboración por estar muy ligada a la parte artística y cultural. Yo pienso que de alguna manera, aunque influyen, pues porque mi mamá es docente de educación artística, mi papá también. Y aquí, por más que sea por tradición familiar, mi papá siempre decía, haga lo que a usted le gusta, no lo vaya a hacer por plata. Así no le dé plata, pero haga lo que le gusta, que no lo va a sentir como un trabajo. Y en la sociedad hoy en día, por ejemplo, en la parte artística, cultural, el que decide ser bailarín o el que decide ser músico, ¿cómo se le ocurre? ¿De qué va a vivir? ¿Sí? Entonces, pues no, la verdad no he sabido focalizar y me gusta lo que hago. Entonces, como en las artes y en esa parte artística. ¿Tú, Dayan?
Bueno, pues a mí me gustaba la filosofía, el español. No me gustaban las matemáticas. Y eso, aquí quiero pues hacer también como una cuñita en eso. Y es que muchas veces nosotros guiamos nuestra toma de decisión por ese tipo de cosas. Entonces no me gustan las matemáticas, entonces busco escoger un programa que no tenga nada que ver con matemáticas. La misma vida y la misma realidad le va mostrando que muchas áreas necesitan y se vuelve transversal. Entonces muchas veces es importante que eso no influya en nuestra decisión final, sino que sea más lo que tú mencionabas, el tema del gusto y nuestros intereses. Porque eso puede llegar a sobrellevar como esa...
Pero mira,
eso que quiere ejercer.
Claro, y mira lo interesante en este caso, y es que no la matemática, pero tú vas a bailar y tienes que hacer 8 compases.
Exacto.
Y luego vas por la derecha y luego vas por la izquierda y tienes que contar otros 8 compases. Ahora tienes que de a 4 compases. Bueno, o sea, la matemática finalmente está implícita. La estás haciendo con el cuerpo. Entonces, eso sí está.
Están todos los programas y es algo, como mencionaban, que a veces pensamos que nos va a tomar una decisión y no debe ser así, ¿sí? En todos los programas vemos, por ejemplo, la matemática o no solo eso, el análisis, la lectura, diferentes elementos que independientemente del programa se van a ver y se van a trabajar y se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué materia hacía que ustedes dijeran, no, qué pereza estudiar? En tu caso dijiste, bueno, las matemáticas se me complicaban. Dayan, cuéntanos.
Las matemáticas también. Era como uno de los cursos que yo decía no. Pero cuando llegué a estudiar psicología me di cuenta que era una necesidad. Y que pues que tenía que transformarla y pues verla cómo la volvía algún tema a favor. Es decir, que eso no tenía que haber influenciado posiblemente en mi toma de decisión final.
Bueno, eso en cuanto a materias como tal. Y ahora en competencias. Desde pequeñas, ¿qué habilidades ustedes habían identificado?
Hablar en público. Me gusta mucho hablar, conversar, tomarse la palabra, confianza en la palabra.
¿Y en tu caso, Dayan?
Bueno, pues en mi competencia, yo realmente cuando era pequeña me gustaba mucho el tema de la docencia. Entonces decía, no, yo quiero ir por aquí porque me gustaba cómo orientar a los niños y cosas de ese tipo. Pero después a mí me gustaba mucho también el escuchar y el poder cuando había un problema, no ser como la solución, la que solucionaba el problema, pero sí orientar. Aportar y orientar cuando se presentaba el problema. Eso fue como uno de los aspectos fundamentales que me ayudaron a tomar esto es lo que quiero estudiar.
Como empatía, ¿no?
Exactamente.
También, a mí también me gustaba mucho.
Bueno, les cuento, en mi caso, amo bailar. Inicialmente me visualizaba como bailarina, pero efectivamente como que, ¿será que sí es por acá? Y ya en su momento, entonces igual, el tema de la escucha, de estar atento, de la interacción con los demás. Y eso hace que uno se vaya visualizando. Entonces, ¿cómo me veía en 5, en 10 años? ¿Cómo me visualizaba realmente dentro del programa que elegí o que me llamó la atención, que en este caso fue la psicología? ¿Qué me gustaba? Porque también dentro de cada programa hay unas líneas, hay unos enfoques, hay diferentes elementos. Otras preguntas que nos pueden ayudar a identificar o a tomar esa decisión puede ser, ¿cómo me visualizo en determinado tiempo, a corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis preferencias? ¿Cómo me visualizo dentro de ese programa? ¿Qué línea me llama la atención? ¿Será que me siento realizado cumpliendo con esa meta o con ese proceso? ¿Será que realmente es lo que me va a hacer feliz? Porque es cuestión de eso, de qué me va a hacer feliz en la vida. Yo debo elegir algo, no solo por un tema económico, sino que realmente me sienta satisfecha con lo que estoy haciendo, porque lo voy a hacer bien, eso me va a generar resultados positivos y así mismo va a ser la ganancia.
Yo creo
no
que
no solo económica, sino en reconocimiento.
En reconocimiento, y creo que lo más importante es lo que estás diciendo, que realmente te sientas bien y te sientas feliz. Porque hoy en día vemos muchas personas enfermas, porque evidentemente lo hacen por una economía, reciben una ganancia económica, pero su salud... Entonces mi papá decía, todo lo que usted va a ganar se lo va a invertir en salud después, entonces no se lo va a disfrutar, ¿sí? Bueno, vamos a una pauta universitaria y regresamos en un momento con nuestros escuchas.
Ya regresamos con Visaje 4.0.
Tu
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos con Visae 4.0.
Volviendo con nuestra audiencia en nuestro programa de orientación profesional, ya después de este bonito cuestionario que Paola nos ha regalado para podernos orientar un poco, vamos a escuchar a Dayan, que nos va a contar sobre las diferentes ofertas que la UNAD tiene con las diferentes escuelas.
Bueno, aquí es importante que, como nosotros ya como conocimos con estas preguntas iniciales, tengo como claro cuál es como el perfil más o menos que yo quiero. Ahora tengo que unir eso con la universidad o con posiblemente el programa de mi interés. Para eso, pues es muy importante que nosotros siempre reconozcamos cuál es el perfil final que tiene la universidad para sus estudiantes. Entonces aquí pues es importante, lo vamos a contextualizar a la UNAD, donde tenemos pues diferentes áreas y escenarios de acción para los profesionales y pues aspirantes que estén interesados. Tenemos entonces la parte de formación que propende por la proyección social, la investigación, todo lo que tiene que ver con esa transformación social, que se incluye en la parte de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Entonces esto pues es muy importante para que aquellas personas que estén interesadas con esa área social consulten cuáles son esos programas que tenemos allí en esta escuela. Tenemos también la Escuela de Ciencias de la Salud, que lo que han buscado siempre es impactar en la región y en aquellos problemas de mayor impacto en el que el profesional necesita tener como realmente una promoción y prevención para este ejercicio también en el país. Tenemos también pues esa área de la gestión administrativa y económica, que es la Escuela de Ciencias Administrativas Contables, Económicas y de Negocios. Y pues una escuela que impacta mucho a las regiones y mana a la población rural es la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, que aquí es importante mencionar que desde esta metodología estamos evitando que esos estudiantes tengan que trasladarse de un lugar de lo rural a lo urbano, sino que en su mismo lugar se puedan quedar, desde allí se puedan formar y puedan realmente aplicar lo que aprenden en ese espacio. Tenemos también esa parte de las ciencias básicas orientada a la parte de la física, la química, todas esas áreas que también propenden por el desarrollo y el desarrollo productivo y social. Y pues ciencias de la educación, que se vuelven un ejercicio también transversal. Realmente todas las escuelas o todos los enfoques tienen la educación. Aquí estamos logrando también formar esos educandos que buscan apoyar a otros desde una manera muy solidaria y comprometida.
Algo importante, la humanidad, el ser humano. Que eso ya aplica para todas las escuelas y para todos los profesionales. No significa que porque estés en la Escuela de Humanidades solamente tengas esa competencia humana, cuando son competencias naturales del ser, que como profesionales, sea abogado, ingeniero, administrador, químico, físico, matemático, es súper importante las competencias y las habilidades sociales y humanas para el mismo desarrollo de la vida, proyecto de vida y demás.
Exactamente, que es fundamental en este ejercicio. Y finalmente pues tenemos una escuela que está en este momento pues en sus inicios incursionando, pero que es muy importante, y es la Escuela de Ciencias Jurídicas, en el cual próximamente tenemos ya programas de pregrado, tenemos en este momento una especialización, que es que si cada uno de ustedes hace este ejercicio de exploración va a encontrar posiblemente una oportunidad en estos programas, en esta metodología. Entonces pues es una invitación también a que reconozcamos y que busquemos un programa que realmente, como lo mencionaban las dos, nos haga feliz y con lo que nos sintamos a gusto, porque es lo que vamos a hacer durante toda nuestra vida. Y la idea es pues realmente buscar profesionales felices, no solo ricos económicamente, sino ricos también de inteligencia emocional.
Es que hay que entender que la prosperidad y que la riqueza no es solamente económica. O sea, uno tiene que también aprender a ser próspero espiritual, personal, laboral, en todos los campos, porque a veces como que lo rico signo pesos y ahí se quedó, y el resto, ¿qué pasa? Entonces es un poquito de coherencia en la vida. Paola, cuéntanos, ¿a dónde debe dirigirse el aspirante unadista o el, bueno, no sé, si de pronto algo puede estar pasando con algún estudiante unadista, donde le puedan brindar esta orientación profesional? ¿A dónde pueden ir ellos?
Claro que sí, la idea es que se puedan dirigir a la consejería académica del centro en el que les quede más cerca, y allí van a recibir una atención y una asesoría donde buscamos en un primer momento ayudarles a identificar esos elementos que les mencionaba, como el tema del reconocimiento de aptitudes, de habilidades, de motivaciones, de gustos, de intereses. También mirar nuestra oferta académica y nuestra modalidad y metodología, los elementos que nos caracterizan, los elementos de una modalidad a distancia, para que al finalizar ese espacio o ese ejercicio tenga las herramientas necesarias y pueda elegir un programa de su interés con seguridad, con confianza en que eso es lo que realmente quiere. Entonces, pues los invitamos a la consejería académica para que se acerquen, para que nos consulten y pues podamos entre todos ayudarles a tomar una decisión.
Bien, Dayan, Paola, ¿algo más que tengamos que tener en cuenta? ¿Algo que debamos recordar a todos nuestros oyentes antes de irnos?
Bueno, pues básicamente que recuerden que la universidad tiene un compromiso social y que en ese compromiso está básicamente acompañarlos desde su interés por hacer parte de la institución, en que realmente escojan el programa más adecuado, que la metodología se adecue a sus necesidades y de esa forma pues lograr en un futuro tener los mejores egresados y mejores profesionales que realmente impacten a este país.
Bien, Paola, ¿algo más para contar, decir?
Pues básicamente que la idea es que la decisión que tomen les haga sentir muy tranquilos y que sea un proceso que realmente disfruten, que sea un proceso de formación no solo académico o no solo laboral, sino que al finalizar va a ser una formación integral, una formación para toda su vida y en todas las áreas o aspectos. Entonces, pues es una decisión muy importante, es una decisión trascendental. Hay que tener el tiempo necesario para tomar la decisión, para luego no de pronto arrepentirnos. Entonces, pues es algo que debemos contar y debemos revisar detenidamente.
Hay una palabra muy bonita que dijiste y es disfruten. O sea, que sientan que su proceso y su formación pedagógica, perdón, y profesional, evidentemente no es que sea de disfrutar y que no la vayan a sentir como un tormento, que evidentemente requiere de algunos sacrificios, de tiempos con familia, de algunos esfuerzos, pero finalmente se verá recompensado en algún momento. Y si quieres, lo puedes. Eso es lo importante. Aquí, digamos que desde este programa de Visae 4.0, desde los diferentes programas y desde los diferentes proyectos que la Visae tiene para el estudiante, desde cátedra, desde consejería, desde monitoría, siempre los estamos llevando a que se quieran, a que se busquen, se reflexionen, se sientan felices, se sientan contentos y logren como clarificarse y disfrutarse la misma vida en su proceso pedagógico. De la misma manera, los invitamos para que visiten nuestra página www.visae.unat.edu.co para que todos los estudiantes que hagan participación activa en los nodos virtuales y que se encuentren dentro de nuestra página también pueden visitar nodosvirtuales.unat.edu.co. Allí pueden encontrar espacios de expresión, de participación, de bienestar, en donde tienen la posibilidad de visitar a nuestras diferentes 6 líneas de bienestar. Aquí termina Visae 4.0. Les recordamos que pueden enviarnos los comentarios, preguntas o sugerencias sobre sus intereses al correo bienestar.unadista@unat.edu.co.
Visae 4.0. Temas de interés para la vida académica y universitaria unadista. Escúchanos martes 5 p.m. Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.